9:10 de la mañana, es un gran gusto recibir este viernes a Laura Unchain, Rodolfo Fattoruso, Nicolás Guigú y a Miguel Pastorino, docente de Filosofía y Ciencias de la Religión, investigador y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que es nuestro invitado este viernes. Miguel, buen día, ¿qué tal?
Muy buenos días, una alegría estar con ustedes en esta mesa, que siempre los escucho.
Bueno, muy bien. Escucharás entonces a Claudia Mengual, que por estas horas está en una feria internacional.
Está en una feria, mandó decir un abrazo para todos, me mandó un mensaje que está en la Feria del Libro de Miami.
Y nos escucha, hay que decirlo. En Colombia nos estaba escuchando también.
Una santa nos está escuchando.
Sí, sí.
Está presentando su libro El Rap de la Morgue, un libro de cuentos maravilloso que tiene ella. Y bueno, le mandamos un beso enorme.
Bien. El próximo 18 se va a realizar en la Universidad de Montevideo una conferencia abierta a todo público titulada ¿Es el Big Bang una confirmación del Génesis? Límites y desafíos en el diálogo entre ciencia y religión estará a cargo del doctor Francisco Orelli, director del Departamento de Filosofía de la UEM. Con esta conferencia como excusa es que les queremos proponer este viernes el tema de hoy, discutir justamente cuáles son esos límites entre ciencia y religión. Para eso podríamos citar, por ejemplo, la novela Ángeles y Demonios del escritor Dan Brown, publicada en el año 2000, ya con alguna gestualidad manifiesta de Fattoruso. Vamos a ver por qué ese estado de exaltación cuando nombro a Dan Brown. Y en esta obra se plantea un punto de encuentro entre...
No pronunciarlo mal porque él merece cualquier...
Viste que esto es ajedrecístico porque ya sabía que esa iba a ser tu respuesta. En esta obra se plantea un punto de encuentro entre ciencia y religión en vez de responder a la vieja expresión ciencia versus religión. Quizás podemos comenzar, si les parece, con la pregunta ¿cómo se para la Iglesia en el mundo moderno de cara a la ciencia? Miguel Pastorino.
Bueno, el tema es enorme, ¿no? Hablando de ciencia y religión, habrá que decir primero qué ciencia y qué religión, ¿no? Porque también hay muchas religiones y hay muchas racionalidades y muchos modelos también en el ámbito de la ciencia. O sea que el tema es complejísimo. Pero obviamente cuando se habla de esto, normalmente estamos hablando de la ciencia experimental y particularmente de la religión cristiana, específicamente de la teología, ¿no? Obviamente que, a ver, la ciencia occidental es hija del judío-cristianismo, ¿no? En la cultura occidental. Que hubo conflictos en la historia, los hubo, muchas veces por malinterpretación de un lado y de otro y por cruce epistemológico de un lado y de otro. Es decir, cuando la ciencia quiere responder a preguntas que no son de su competencia, hace afirmaciones metafísicas, como a veces hace Stephen Hawking hasta el día de hoy. Y también ha pasado que la Iglesia se ha metido a casi que muchas veces pretender unificar con pretensiones dogmáticas cuestiones científicas. Entonces, ese cruce que es histórico y generó conflictos, como el caso Galileo, obviamente hoy está completamente superado. En la academia, en la Iglesia, no a nivel popular, y a veces incluso en ámbitos de divulgación científica. Lo cuento porque una breve anécdota. Sí. Hace 2 años, en un debate que hicimos en el Planetario, Juan Grompone y yo, sobre el tema ciencia y religión, terminamos los dos, todo el mundo quedó escandalizado porque era nosotros dos casi de acuerdo y todo el mundo en contra nuestra, ¿no? Entonces, era una cosa muy, muy interesante para darnos cuenta cuánta distancia a veces hay entre la academia y las cosas que se están divulgando. Por ejemplo, en el ámbito académico cualquiera sabe que hoy el positivismo en muchas cosas es una cuestión del pasado. Pero, sin embargo, hoy escucha uno afirmaciones casi de tipo fundamentalista contra la religión. Y viceversa. Bien. Yo creo que el conflicto hoy sigue existiendo, Daniel, cuando hay posturas fundamentalistas. De un lado y de otro y no hay diálogo.
Vamos a hablar de eso. Rodolfo Fattoruso.
Yo creo que... Voy a irme un poco para atrás. Conocer las cosas por sus causas, definía Santo Tomás lo que era la ciencia, el conocimiento. Conocer las cosas por sus causas. Y él decía que había 3 formulaciones del conocimiento. La ciencia divina, la ciencia de las cosas, y una mezcla, una ciencia mixta que era producto de ambas. La ciencia divina es la revelación, según Santo Tomás. La ciencia de las cosas se conoce mediante la razón, mientras que la ciencia divina se conoce mediante la fe. Y después la mezcla, que es una suerte de la ciencia mixta, que trata de unificar ambos conocimientos. A mí me sirve esta pauta, tiene nada menos que 800 años, para entender dónde estamos parados y qué camino se siguió. No hay un conflicto entre ciencia y religión, eso es una ficción. Han habido, como bien dijo Farías, han habido conflictos entre científicos y religiosos. Pero entre ciencia y religión es imposible que haya un conflicto. Es como si hubiera un conflicto entre la mecánica y la medicina. Es un absurdo. Son caminos que van por lugares diferentes, que hablan de cosas diferentes, Daniel. Uh-huh. Eso es lo más importante, porque la religión habla, si se quiere, de las causas primeras. Y tiene que ver, es un conocimiento que se da por la fe. En cambio, la ciencia es un conocimiento que se procesa por la razón y va hacia las causas. Su objetivo es encontrar las causas primeras, pero no sé si la encontrará.
Bien, ¿por qué el gesto con Brown?
No, Brown es un ladrón. Yo lo publiqué en búsqueda, pero es un ladrón a mano armada. Toda la tesis de su primer libro, el Código Da Vinci, yo publiqué en búsqueda el libro, porque yo lo tengo, el libro de unos ingleses que habían investigado todo ese fenómeno. Él lo que hace es, con ese libro, hacer una novela policial, pero no reconoce derechos de autor. Siempre me acuerdo aquel cuento de Bustos Domecq, de Borges, que era un individuo que admiraba tanto a Goethe, que empezó a parafrasearlo, pero lo admiraba tanto, que no quería ni siquiera parafrasearlo, lo empezó a copiar. Y como vio que Goethe no usaba comillas, tampoco le puso comillas. Así que publicó un Fausto con su nombre. Y esto es Dan Brown, ¿no?
Bueno, muy bien. Las pasiones muchas veces humanas manifestadas en estas discusiones, Nicolás Guibú.
Sí, a ver, yo creo que es un tema bien interesante la interrelación entre ciencia y religión, porque en general se perciben como dimensiones separadas o muchas veces que ingresan en conflicto. Pero para muchos pensadores, el pensamiento religioso es el origen del pensamiento científico. Durkheim, por ejemplo, claramente, ¿no? Entonces, él va a decir que la división entre lo sagrado y lo profano que hacen los seres humanos, la primera clasificación que hacen en la medida que pensar es clasificar, se va inaugurando toda la estructura de clasificación que va a constituir el pensamiento humano. Lévi-Strauss también va a sostener lo mismo. El pensamiento mítico es un pensamiento que clasifica de una manera muy particular. El pensamiento científico es justamente un sistema de clasificación con diferencias, pero cualquiera de los dos son sistemas de clasificación. Es decir, no se tendría que ver una diferencia sustancial entre la ciencia y la religión, en el sentido que ambas son productos culturales. Es decir, ambas son productos culturales y en un proceso histórico se van institucionalizando. Hay ciencia fuera de las instituciones científicas, hay religión también fuera de las instituciones religiosas, y en algunos momentos, sobre todo cuando la Iglesia Católica y en algunos países los protestantes monopolizaron, digamos, la producción de saber, la producción de la verdad, ¿sí? Bueno, en algunos momentos sí entraron en conflicto y hubo, inclusive hay todavía. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos está prohibido dar la ley de la evolución, sí, porque son creacionistas y piensan que el mundo, y hay museos y todo, donde aparecen los seres humanos al lado de los dinosaurios y una cantidad de disparates, que el mundo se creó en 7 días. Y en esas escuelas, por ejemplo, está prohibida dar la teoría de Darwin. La teoría de Darwin, para poner un ejemplo, el nivel de sufrimiento para su difusión fue terrible, abarcó en varios... Fue prohibida en varios países y inclusive ya entrado el siglo XX, bueno, hay películas y demás al respecto, fue bastante afectada por la persecución religiosa. En este momento es muy interesante lo que está pasando, porque los científicos de las llamadas ciencias duras, la mayoría son creyentes. No tengo las cifras de Uruguay, no me extraña que en Uruguay sea diferente, porque Uruguay es diferente sí. En todo en este aspecto. Pero la mayoría de los científicos duros del mundo son creyentes, creen en diferentes cosas, ¿sí? ¿Dónde están los ateos y los agnósticos entre los sociólogos, los politólogos, los antropólogos, bla, bla, bla? Es decir, el campo de las ciencias menos duras son las que tienen más ateos y agnósticos. El campo de las ciencias, más ciencias, entre comillas, son los que tienen gente, gente creyente.
Gracias, Nicolás. Sí. Álvaro, tus comentarios.
El caso de Einstein, ¿no?
Einstein era cabalista,
era,
¿no?
Era creyente. Y
espinociano.
Sí. Exacto, desde un punto de partida profundamente científico. Sí. No, la palabra que me quedó picando es la de Miguel cuando refiere al fundamentalismo. Yo creo que ahí está la línea divisoria de comprensión e incomprensión entre estas dos áreas.
El fanático y el que no lo es.
Exacto, porque hay una tendencia, yo lo digo desde mi posición agnóstica, de la que no estoy orgulloso para nada, pero bueno, es una carencia de fe que no puedo remediar a los 53 años. La
verdad, no creas.
¿Esa? ¿Se puede? Entonces, desde mi posición, lo que yo he percibido siempre es que el método científico implica un combate natural a los fundamentalismos y por lo contrario, la fe religiosa tiende a favorecer una concepción fundamentalista. Sin embargo, este concepto se trasvasa de un lado a otro y tenemos científicos que son profundamente fundamentalistas negando la lógica final de la investigación científica, que es pegarnos contra un misterio, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros en la pasión por la ciencia refutamos la existencia del misterio, estamos evidentemente vendándonos los ojos con un prejuicio fundamentalista. Y lo mismo del lado religioso, cuando en circunstancias como las que mencionábamos, Galileo, Darwin, se pone de manifiesto una negación a cosas que la ciencia ha demostrado. Para mí el punto interesante de confluencia de los dos saberes es la ética. Es la ética. Yo creo que la religión tiene mucho que aportarle de ética a la ciencia y la ciencia tiene que recibir esos valores para que la investigación y el avance científico y tecnológico se produzca hacia objetivos positivos y no en una carrera loca que puede terminar en nuestra autodestrucción.
Bien, hay varios comentarios de nuestros oyentes. Me detengo en uno simplemente para darle pie a Rodolfo Fattoruso. Dice, Fattoruso se equivoca. La ciencia apela a un método y evidencias, y la religión a la fe, la culpa y el miedo para explicar los mismos eventos, dice Gustavo de Positos.
Gustavo, estás equivocado tú. La ciencia es un conocimiento racional. La fe no pide participación en ese campo, es otro campo. No hay lo del miedo, eso corre por cuenta de él. La experiencia de la fe no implica el miedo. Si estamos hablando de sectas satánicas o de cualquier tipo, no sé, pero digo, las religiones reveladas, las grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo, no apelan al miedo, apelan a otra cosa, al corazón del hombre. La instrumentación de la captación de adherentes por algunas sectas puede apelar a muchísimos elementos. Acusar a la religión de apelar al miedo es como acusar a la ciencia de producir el holocausto.
Claro. Otro comentario, voy a ir con Miguel Pastorino, pero antes, más o menos en este sentido. ¿Y Galileo, se pregunta alguien, dice, no enfrentó a la fundamentalista religión cristiana con la ciencia?
Bueno, ahí habría que hacer un programa especial sobre Galileo, pero no, de hecho hay mucha leyenda negra construida sobre el pobre Galileo, que en realidad, de hecho, terminó con arresto domiciliario, pero hasta el Papa le prologó las obras. O sea, en realidad fue un tema de que los teólogos de ese momento no distinguían ámbitos, y él también, justamente como católico, justamente quería defender postulados bíblicos, y ahí se cruzaron las cosas, y las cosas terminaron bastante mal. Y que de eso también se creó un mito de un conflicto que en realidad históricamente no es real, ni antes de Galileo ni después de Galileo, entre la religión y la ciencia. De hecho, muchos hombres de ciencia han sido profundamente religiosos, como ya decían, hasta hoy y en la historia. Me interesa decir algo, retomando lo que decía Álvaro. Hay una frase de Juan Pablo II, en una carta que le escribe al director del Observatorio Vaticano en el año 87, donde le dice justamente que la ciencia tiene que ser siempre bienvenida para purificar a la religión de toda forma de superstición. y de pensamiento mágico, y que la religión ayuda a purificar a la ciencia de la creación de nuevos absolutos y de nuevos nuevas idolatrías, ¿no? En este plano también yo creo que es importante tenerlo presente la importancia del diálogo entre ambas y no caer en posturas ingenuas. Respecto a lo que decía Nicolás también, yo creo que hay una frase de Ratzinger, cuando en sus tiempos de profesor de teología, en los años 60, donde dice justamente la relación positiva entre evolución y creación. Dice, cuando dice la creación, porque las preguntas de la religión no son preguntas científicas, o sea, responden a preguntas de sentido. Y entonces dice, la fe en la creación responde a una pregunta que era de Sieger de Brabant y después la retomamos con Heidegger, que es, ¿por qué hay algo y no nada, en vez de nada, ¿no? Es una pregunta metafísica. Y en cambio, la evolución nos responde a preguntas fenomenológicas, es decir, ¿cómo es que las cosas se dan de la manera en que se dan? La ciencia responde a los cómo, y la fe responde al sentido. Entonces, como son preguntas diferentes, las respuestas serán distintas. De hecho, Ratzinger también dice, la religión le hace honor a la razón cuando le ayuda a ir cada vez más y a no ponerle límites. O sea, si el hombre se hace preguntas desde el paleolítico, no sé, que aparecen signos de las creencias de ultratumba, ¿no? En eso Nicolás sabe mucho más que yo. Es decir, bueno, de cómo el hombre, el homo religioso, existe desde que existe el ser humano, y hay preguntas sobre el más allá que la ciencia experimental no me puede responder. Entonces, decirle al hombre que no puede preguntarse es anularle sus preguntas estéticas, sus preguntas metafísicas. Es decir, es anular un montón de saberes que no se pueden reducir al ámbito experimental. Y entonces, justamente, se deshonraría la razón si se la limitara. Es decir, si se la estrechara, si se cayera en un reduccionismo que a veces se cae. Y ahí es donde se da también la violencia. Porque justamente la intolerancia viene de una estrechez de mirada, ¿no?
Bueno, otro comentario que me parece una síntesis interesante, polémica en todo caso. La creencia es científica, pero la credulidad es mística. Lo plantea en esos términos.
Bueno.
Sigo contigo, Álvaro, por favor.
No, me quedé pensando justamente en lo que dice Miguel y efectivamente hay una... hay una necesidad de integrar lo positivo de cada mundo en el otro, ¿no? Porque uno ve con preocupación el avance de religiones fundamentalistas en el mundo que pueden echar por tierra toda la civilización, ¿no? Lo que está pasando con el islamismo radical es un fenómeno que realmente nos debe preocupar, porque es como una nueva quema de la biblioteca de Alejandría, ¿no? O sea, estamos exterminando la civilización y estamos dejando que un pequeño grupo que va creciendo extermine los valores de la civilización, y desde nuestro relativismo cultural occidental lamentable, que yo detesto, estamos siempre como admitiendo que, bueno, que esa es una forma de pensar y que debe ser respetada. Y mentira, esa forma de pensar realmente debe ser exterminada, porque es una forma de pensar que niega todo el avance cultural del ser humano, ¿no? Es un tema que a mí como que me esto que dice Holbeck, ¿no? Yo no sabía que Islam significa sumisión. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando nos encontramos con esto, ¿no?
Si no fuera por el Islam, probablemente el desarrollo de la ciencia hubiera sido,
es verdad,
muy pobre en el accidente, no por muy
Islam,
pobre,
pero no por el Islam.
Pero el Islam ayudó mucho en la configuración, en la constitución institucional. El Islam de esa
época... Vamos con Nicolás y luego... El Islam de esa época,
que obviamente no es el mismo que corresponde a esas corrientes fundamentalistas, como el catolicismo de ahora, o el protestantismo de ahora, no era el mismo, que sí mataba y perseguía y asesinaba
torturaba
hasta la muerte. ¿Cuántos científicos durante la Inquisición, o protocientíficos, o gente que pensaba, murieron torturados, arruchados, etcétera, etcétera? Pero no es el mismo catolicismo que opera actual, no es el mismo protestantismo el que opera, porque también el protestantismo en algunas etapas persiguió a los científicos y algunas corrientes del Islam contemporáneo y de otros espacios religiosos también hace persecuciones a científicos, pero yo no diría hablar de religión y de ciencia, sino de etapas, porque de tanto de la religión o de la ciencia, porque hablas de Ratzinger, bueno, pero eso es relativamente reciente, claro. Es decir, hay una historia del catolicismo, del judaísmo, del protestantismo, qué sé yo, del propio Islam.
Bueno, ya voy a ir contigo, sí. Miguel, me quedo con tus comentarios, Rodolfo, ahora.
No, lo que quería aclarar es que, Guigú, me parece que no precisa mucho. El Islam no hizo avanzar la ciencia. En el ambiente globalizado por el Islam hubo un desarrollo de la ciencia,
sí, claro.
Porque el Islam alcanzó hasta la China, hasta Persia, y en ese tráfico de conocimientos hubo movimientos de mercadería llamada conocimiento. Pero hasta que vino
de hecho, la
el verdadero de filósofo del Islam, que fue Al-Ghazali, que dijo que todas las verdades estaban en el Corán. Y los aportes de Avicena, de Averroes, de los grandes pensadores que se dieron, sobre todo en el Califato de Córdoba, quedaron, se abominó de todos ellos, y terminó el Islam siendo lo que es hoy. El Islam dejó de crecer en el siglo XII. Uh-huh. Estos chicos que están hoy asesinando niños y ancianos y dinamitando monumentos, quieren volver al momento glorioso en el que Al-Ghazali convenció al califa de que no hay que buscar en los libros, porque todas las verdades están en el Corán.
Bueno, pero no siempre Nicolás, fue así. Hubo un momento del Califato de Córdoba que inclusive todo el tema que se trata ahora de igualdad de género, de una cantidad de temáticas filosóficas, científicas,
claro.
Grandes avances en las matemáticas, en la química, en la medicina y demás. Y bueno, y entre justamente el triunfo de las corrientes conservadoras del Islam y el triunfo, evidentemente, de la Iglesia Católica, que retrasó a España una cantidad de 1492, el triunfo del catolicismo en España, con la expulsión de 1,000,000 de judíos y varios millones de musulmanes, y la caída libre en esa España oscura y tétrica.
¿No? Bien, durante Miguel, y cerramos con Álvaro, primer tramo.
Sí, una cosa que me interesaba retomar, que se habló del tema del fundamentalismo. El fundamentalismo, aunque la palabra se ha puesto de moda, como tiene un origen protestante, justamente se origina en el conflicto con el positivismo científico en Estados Unidos y contra el evolucionismo. Entonces, me diciendo, bueno, ante las teologías progresistas, liberales, que desplumaban la Biblia a su gusto, ellos dijeron, bueno, esto no se puede tocar. Y lo sentían en un sentido positivo la palabra fundamentalista. Nosotros somos los que salvamos lo fundamental. De allí la palabra se extrapoló a movimientos cada vez más integristas. Pero, de todas maneras, una cosa que sí es interesante es cómo la actitud fundamentalista existe. Si bien lo que decía Álvaro, en el mundo islámico, sobre todo en los ambientes más radicales, el fundamentalismo es similar a las guerras de religión de Europa del siglo XVI, es decir, en ese sentido que el fundamentalismo va al arma directamente, nosotros tenemos fundamentalismo en las redes sociales sin ir a las armas. Es decir, hoy en día, en Occidente, tal vez nuestro fundamentalismo es más de la palabra. No llegamos a las trompadas, casi. Más o menos,
bueno,
¿no?
Los estadios de fútbol,
creo que sí, pero yo creo que el tema es
venezolana también.
Sí, revisar ese talante, ¿no?
Se enoja el, que yo critico el fútbol.
Revisar el talante intolerante, ¿no? En un lado y en otro.
Bien, cierro contigo, Álvaro.
No, nada, el otro tema que me parecía interesante, venía a mi mente cuando hablábamos de estos temas tan lindos, es una frase de Felisberto Hernández que dice: porque no solo quiero escribir sobre lo que sé, sino también sobre lo otro, ¿no? Que yo siempre eso lo vinculo en mis clases con, ¿se acuerdan la primera escena del perro andaluz de Buñuel y Dalí?
Sí,
cuando
sí,
el
sí.
propio Buñuel le corta un ojo a una señorita.
Es terrible,
Y bueno, y da la sensación como que tenemos que mirar la realidad con los dos ojos, tenemos que mirar la realidad con lo que sé y con lo otro, de manera de integrar saberes, porque todos los saberes enriquecen.
Bien, vamos a ir a una pausa. Sí, voy a ir contigo, Nicolás, si te parece, pero luego de la pausa para seguir con este bien. Asunto. Hay otros mensajes, dice, en todo caso, haciendo referencia a manifestaciones de Rodolfo, no se basa en miedo, dice. La ley de la Biblia, o lo establecen esos términos aquí, toda la religión cristiana se basa en la idea del pecado. Si te portás mal, irás al infierno. Por favor, vamos a hablar de esto más adelante. Dice otro mensaje: la espiritualidad es la expresión del alma, y las religiones se aprovechan y las toman como una mercancía. Muy bien, pausa y seguimos adelante en esta tertulia con Álvaro Muchain, Rodolfo Fattoruso, Nicolás Guigú y Miguel Pastorino.
La mañana del espectador. Periodismo atento.